cordial saludo para todos los colombianos y para quienes nos escuchan en el exterior. Este es el PodPass, una herramienta digital de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, una entidad que tiene como propósito transformar la vida de millones de colombianos e implementar el acuerdo de paz sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos más afectados por la violencia. Es un tema de gran importancia que nos convoca a todos. Hoy con un asunto relevante de verdad que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Y un ejemplo mundial, Briseño, un municipio de Antioquia, de las montañas de Antioquia, que es señalado o que ha sido designado como modelo mundial en sustitución de cultivos. Hoy nos acompaña el jefe de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el doctor Hernando Londoño Acosta. Les aclaro que la dirección está adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio, en un ejercicio pues, que coordina la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación. Tendremos testimonios muy importantes de campesinos que dejaron atrás el cultivo de coca para dar el paso a la legalidad. Pues sin más preámbulos, entonces saludamos al director de la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el doctor Hernando Londoño. Es usted bienvenido, doctor Hernando. ¿Cómo van las cosas?
Francisco, muy buenos días también para ti, Carmen. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este podcast hoy. Muy complacido de estar hoy con ustedes conversando sobre este tema que es tan importante para entender la implementación de los acuerdos y el avance en esta implementación que desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos venimos ejecutando a través del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Bueno, voy a preguntarle al doctor Londoño inicialmente sobre la experiencia de Briseño en Antioquia, pero también precisarle qué hace la Dirección de Sustitución, cuál es el alcance antes de darle pues todo el escenario del caso a una paisa de pura cepa que es Carmen Herrera. Entonces, después de la introducción del doctor Hernando Londoño, estamos con ella, doctor.
Bueno, muchas gracias, Pacho. A ver, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos fue creada en virtud del decreto 2107 de noviembre del 2019 porque nosotros estábamos como un programa, como el PENIS, como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. Y en el año 2019, y tal vez por darle más integralidad y más fuerza a la implementación de este punto 4 y en general de los acuerdos, en esa reestructuración que se dio a finales del 2019, el gobierno del presidente Duque quiso que el programa se convirtiera en una dirección de sustitución de cultivos ilícitos y que adicionalmente quedara adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio, que es la responsable de la ejecución de la reforma rural integral o de la implementación de la reforma rural integral, integrando pues todos los componentes de esta reforma, y uno de los componentes fuertes de la reforma rural es precisamente el tema de los cultivos ilícitos, punto 4 del acuerdo. Entonces, a raíz de esto, nosotros como Dirección de Sustitución tenemos la responsabilidad de la implementación del PENIS como tal, del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, al igual que los nuevos modelos de sustitución, porque los cultivos ilícitos en Colombia están ubicados tanto en áreas de manejo especial como parques. En los parques nacionales naturales en Colombia hay cultivos ilícitos, en zonas de reserva forestal y en territorios colectivos y resguardos indígenas, lo que hace que la implementación de los programas de sustitución tenga que ser diferenciada y tenga un carácter diferencial para el tipo de población a la que se va a atender. Entonces, tenemos PENIS, pero también tenemos no PENIS. Eso es la competencia de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Y hago énfasis en el tema de voluntario porque, si bien es cierto, nosotros articulamos acciones con el Ministerio de Defensa y con pues, todos los que tienen competencia frente a los temas de sustitución y de erradicación y del manejo de los cultivos ilícitos en Colombia, no tenemos competencia frente a acciones de erradicación forzosa en ninguna de las formas en que ésta se presente. Entonces, nosotros somos solamente el componente de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el territorio nacional.
Carmen.
Doctor Londoño, Francisco, pues un saludo muy especial. Este trabajo llega a 14 departamentos y 56 municipios. ¿Cómo son esos mecanismos de participación y las alternativas de sustitución?
Gracias, Carmen. Mira, nosotros hacemos presencia en 14 departamentos y en 56 municipios, de los cuales pues 48 son también municipios PEDET. 8 de nuestros municipios donde hacemos presencia no son PEDET, pero son PISDA. Y nosotros pues tenemos presencia porque atendemos a 100.000 familias, 99.097 familias que suscribieron acuerdos voluntarios de sustitución de sus cultivos ilícitos con el gobierno nacional. Entonces, estas 99.000 familias son las beneficiarias del programa PENIS, del programa de sustitución, se encuentran repartidas, así como tú lo mencionas, en estos 56 municipios. Tenemos unos espacios creados en virtud de los decretos que dieron origen al programa de sustitución de cultivos. Están los consejos municipales de planeación participativa, en la cual pues delegados o representantes de estas comunidades beneficiarias participan en estas mesas de diálogo que son de carácter municipal, donde participamos las entidades, las agencias, los gobiernos territoriales y nacionales. Tenemos reuniones permanentes en esos espacios de discusión y análisis de la implementación del PENIS. Igualmente tenemos los comités municipales de evaluación y seguimiento de la implementación del programa. Y a nivel departamental, en esos 14 departamentos hay unos escenarios, hay unos espacios de participación con estas comunidades que se llaman los consejos asesores territoriales, en los cuales pues el gobierno departamental, sus secretarías y las entidades que estamos y tenemos asiento en estos departamentos, escuchamos a las comunidades y vamos evaluando los avances y las diferentes acciones que se están implementando para la sustitución de los cultivos ilícitos. Y como les decía, hay diferentes estrategias para sustituir. Por ejemplo, nosotros hemos construido la estrategia de formalizar para sustituir o fortalecido. Más bien sería la mejor forma de decirlo. El programa de formalizar para sustituir, bien sea mediante el otorgamiento de los títulos de propiedad de las parcelas donde están ubicados los beneficiarios del programa o a través de los contratos de conservación natural recientemente programa lanzado por el presidente de la República que permite que las familias que se encuentren en zonas de reserva forestal se les pueda otorgar un contrato de conservación para que ellos puedan quedarse en estos territorios. Entonces, en ese orden de ideas, este es una de las formas en las que llegamos a ciertas familias para darle seguridad jurídica de ocupación de los territorios donde están. Igualmente tenemos el de territorios para la conservación, que es un pago por servicios ambientales para aquellas que están en parques nacionales. Como ustedes saben, en los parques no podemos implementar proyectos productivos, digamos, agroindustriales o proyectos productivos con cultivos que no sean naturales de ese entorno. Y la legislación y las normas del Ministerio de Ambiente y de Parques han establecido unos lineamientos específicos para que en estos territorios no podamos adelantar sino pago por servicios ambientales y actividades que sean completamente compatibles con el entorno. Entonces también tenemos esta estrategia de sustitución o modelo de sustitución aplicable para familias beneficiarias del PENIS y también para las que no son PENIS. De la misma manera, por ejemplo, para los grupos étnicos, poblaciones, digamos, indígenas, con los resguardos indígenas se tiene que establecer una estrategia de sustitución diferenciada, toda vez que ellos tienen pues sus condiciones y su plan de vida diferente. Lo mismo con los consejos comunitarios para las poblaciones afro. Entonces, con ellos tenemos la sustitución con legalidad y entonces esa estrategia es para grupos poblacionales étnicos y ya está establecida y es la que se aplica para este grupo de población. Entonces, como ven, el PENIS nos tocó ajustarlo a la población beneficiaria. Esto no estaba establecido cuando llegó este gobierno. Nosotros, cuando llegó el gobierno del presidente Duque, recibimos las 100.000 familias vinculadas, pero no se tenían los protocolos específicos para poder atenderlas dependiendo del territorio que están ocupando. Entonces, hoy por hoy ya tenemos esto definido, lo estamos implementando y venimos avanzando en la implementación del programa.
Con ese trabajo que vienen haciendo y desde su experiencia, ¿cómo le cambia la vida a una familia que le apuesta a este proceso?
Bueno, nosotros hemos tenido afortunadamente unas experiencias maravillosas. Como dice nuestro consejero, el doctor Archila, algo maravilloso está pasando en estos territorios, porque la llegada de este programa de la paz con legalidad a través de la implementación del programa ha significado que en muchos territorios se estén presentando unas dinámicas económicas que van a ser irreversibles, que definitivamente están cambiando la ocupación de los jóvenes y de los mayores y de las familias en estos territorios. Los casos de Viseño y del Bichada, por ejemplo, son experiencias maravillosas donde vemos que ya hay una dinámica económica distinta, que se ha olvidado completamente de los cultivos ilícitos y que están entendiendo que la legalidad sí paga y que estar en actividades productivas puede significar algún esfuerzo, pero que ese esfuerzo redunda en que las familias puedan tener futuro y un futuro tranquilo y en paz, porque pues todos sabemos que la droga y los cultivos ilícitos son el motor generador de todas las violencias en el país, y realmente con esta implementación de PENICE estamos viendo unos resultados que permiten vislumbrar la luz al final del ejercicio y que estas familias están agradeciendo altamente el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional.
Bueno, doctor Londoño, en desarrollo del ejercicio periodístico hemos tenido la oportunidad de llegar a Briseño, que no es fácil, es un municipio enclavado en la montaña arriba, parece como ese realismo mágico de García Márquez, lo fundó un general briseño por allá en el año 84, es una zona montañosa de arrieros, de mulas, es de verdad apasionante estar allí. Y el terreno es proclive y tanto pues otros factores como la violencia, la falta de oportunidades para que se engendren esos cultivos ilícitos. ¿Por qué se vivió el milagro de Briseño? ¿Cómo pasó que se fuera la coca y viniera el cacao, el café y otros productos? Usted que ha estado allí varias veces, doctor Londoño.
Bueno, el tema de Briseño, si nos devolvemos un poco en el tiempo, Briseño se convirtió en el municipio, digamos, piloto. En Briseño fue donde realmente inició el modelo de sustitución que posteriormente derivó en el PENICE o en lo que se llama hoy el PENICE. En ese orden de ideas, allá se estableció como el piloto, a pesar de que los pilotos, y no somos muy amigos de los pilotos, ni de los mangos bajitos, como nos lo ha enseñado el consejero Emilio Archila. En este caso, en Briseño, se sentaron las bases para el PENICE y fue el municipio donde inicialmente se llegó al acuerdo con las familias, las primeras familias que se vincularan al PENICE, de querer erradicar voluntariamente sus cultivos y acogerse a un modelo de sustitución con los componentes que hoy conocemos, que son, pues, en primer lugar, el pago de 12 millones de pesos por la erradicación de su cultivo, y durante un año estos 12 millones de pesos en 6 pagos, cada 2 meses un pago por 2 millones. El segundo componente, que consiste, pues, en entregarles hasta 1.800.000 pesos para que ellos tengan unas huertas caseras y unas gallinas y digamos que tengan su seguridad alimentaria, un acompañamiento en asistencia técnica y capacitación técnica y asesoría técnica para cultivos y para huertas caseras por 24 meses. Esto es importante porque pues hoy por hoy la asistencia técnica, a pesar de que es un servicio que debe proporcionar el Estado, por carencia de recursos, el Ministerio de Agricultura tiene muchas limitaciones para llegar pues a todas las familias en el territorio nacional. Entonces, 24 meses de asistencia técnica y un proyecto productivo de ciclo corto hasta por 9 millones de pesos y un proyecto productivo de ciclo largo hasta por 10 millones de pesos. Esto en total son 36 millones de pesos que el gobierno establece como compensación para estas familias que voluntariamente tomaron esa decisión. Entonces, en Briceño fue donde nació el PENIS y allá fueron las primeras familias que se vincularon y que manifestaron y suscribieron estos acuerdos voluntarios.
Sí, muy bien. Antes de continuar con una pregunta técnica de Carmen Herrera, quisiera formularle una inquietud, doctor Londoño. ¿Aún se pueden vincular familias a los programas de sustitución o qué pasa ahora? ¿Eso cómo quedó determinado en el acuerdo? ¿Cómo es esa dinámica?
Bueno, lo que el gobierno ha querido, porque pues obviamente si estamos entregando hasta 36 millones de pesos por familia y son 100 mil familias, el PENIS ya le cuesta al gobierno 3.6 billones de pesos. Esto es una cifra muy significativa. Este gobierno recibió ese compromiso sin un respaldo realmente presupuestal. No estaba la plata disponible, los recursos disponibles, y eso ha significado un esfuerzo fiscal muy importante. Entonces el presidente Duque, con mucha responsabilidad, ha manifestado que se compromete a cumplirle a las 100.000 familias, pero que sería irresponsable vincular nuevas familias en este modelo, que es realmente interesante, pero que es costoso, y por eso ha dicho que prefiere cumplirle a estas 100.000 familias y explorar nuevos modelos de sustitución y nuevas estrategias de sustitución que realmente impliquen una mayor participación de los entes territoriales y de todos los sectores, y que sea una construcción conjunta donde tal y como los juegos de la juventud en la pirinola todos ponen, y aquí en este esfuerzo de sustitución voluntaria lo que se busque es que todos los actores aportemos para los nuevos modelos de sustitución. Entonces, ya no hay nuevas vinculaciones a PENIS, se van a atender estas 100.000 familias, se están atendiendo estas 100.000 familias y vamos a cumplirles a estas 100.000 familias. Y los nuevos modelos de sustitución y las nuevas estrategias de sustitución se estarán orientando a modelos ya más territorializados, donde haya mayor participación de gobernaciones y alcaldías, donde se definan las líneas productivas y los alcances de estas estrategias con las comunidades y con los territorios, de tal forma que entre todos busquemos las soluciones y las salidas que permitan que las familias que hoy por hoy quieran voluntariamente sustituir tengan algún apoyo y tengan definitivamente una estrategia productiva que sea sostenible.
Doctor Londoño, usted estuvo en Briceño con el consejero, visitaron una vereda cafetera y los relatos fueron muy emotivos por parte de los beneficiarios, por el impulso a la economía y porque además vieron los insumos, la infraestructura para procesar el grano, y eso pues lógicamente verlo ya en los terrenos, ver ya el palo de café, el grano, y ver esa motivación de los campesinos, ¿qué significa para ustedes? Cuéntenos un poco de esa experiencia ese día.
Bueno, realmente es maravilloso, realmente lo motiva a uno muchísimo y lo anima a seguir en estas tareas, a veces un poco complejas y difíciles por la carencia de recursos, pero que a todos nos mueve a buscarlos donde sea. Es que nosotros hace 2 años, cuando llegamos a estos territorios, la violencia casi no nos dejaba ir a las veredas. Adicionalmente, encontraba uno en medio de cafetales abandonados plantas de coca. Y ver hoy a estas familias que hace unos años realmente tenían una preocupación muy grande por el futuro de ellas y de sus hijos y de sus familias, y realmente verlos hoy emocionados, vendiendo su café a unos buenos precios, vendiendo café ya con marcas, con estrategias comerciales, y viendo que tienen todo el futuro por delante y que este futuro es sólido, es una experiencia enriquecedora. Con solo decirles que el incremento de las compras de café en el municipio de Briceño se ha incrementado en un 40% en los últimos 2 años como resultado de la mejora en los cafetales y de la implementación de cultivos de café por estas familias que están sustituyendo. Ya es toda una dinámica económica que le ha servido hasta el panadero del pueblo, hasta el ferretero del pueblo. Ver que las familias no solamente producen café, sino que lo hacen de muy buena calidad, porque se les pudo ayudar con los beneficiaderos, con los equipos para despulpar su café, con sus patios y sus marquesinas para el secado, de tal forma que el café que están vendiendo está teniendo unos resultados en tasa excelentes y están obteniendo muy buenos precios por ese producto. Nos llena de satisfacción. Briceño no era un municipio muy cafetero de Antioquia y hoy por hoy está ya siendo reconocido por el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia como una zona y un nicho especial de cafés de muy buena calidad, y eso es altamente satisfactorio para el programa y para todos los que estamos trabajando en temas de sustitución.
Doctor Londoño, esos testimonios siguen llenando el corazón de ganas de seguir trabajando por la gente.
Claro, claro, Carmen, por supuesto que sí. Y realmente en el municipio de Briceño se sustituyeron más de 540 hectáreas de cultivos ilícitos, 2.720 familias, 2.717 familias se vincularon, de las cuales 1.500 eran cultivadoras. Algo más de 700 eran no cultivadoras y 450 recolectores. Entonces, es un grupo poblacional muy grande para un municipio como Briceño. 2.700 familias de Briceño es una población pues muy significativa, pero igualmente los recursos invertidos por el gobierno que han dado estos resultados tan satisfactorios. Hacíamos un ejercicio con el alcalde y con su equipo de trabajo. Nosotros, el programa pues, y el gobierno del presidente Duque han llevado más de 57 mil millones de pesos de inversión para estos campesinos en este territorio, y eso pues supera en más de 100 veces el presupuesto que la administración municipal pudiera destinar para el sector agropecuario o rural del municipio. Entonces, el PENICE está cumpliendo y el PENICE está haciendo un esfuerzo muy grande por definitivamente cambiarle las condiciones a los territorios, tal y como lo vimos en Briceño o lo estamos viviendo en Briceño, lo estamos viendo en Briceño, y en estos 56 municipios donde está el programa comenzaremos a ver estos cambios tan significativos y tan importantes.
Una inquietud, discúlpeme, Carmen. Doctor Londoño, ¿cómo ha sido el papel del sector privado, de las empresas, en el apoyo a la gente que quiere sustituir y cambiar su ritmo de vida?
Aquí yo creo que el sector privado juega un papel fundamental. Digamos que los campesinos saben producir, los campesinos ya saben qué cultivar, a través del tiempo las tierras les van diciendo qué se puede y qué no se puede. Adicionalmente, pues los territorios y los campesinos tienen su asistencia técnica provista por el programa, pero hay un cuello de botella casi siempre en todos los proyectos productivos que se establecen en el territorio nacional, y es el tema de la comercialización, el mercadeo y las estrategias de mercado. En esto el sector privado juega un papel fundamental. En este caso, la Federación de Cafeteros, que es un gremio privado con toda la trayectoria, porque creo que en Colombia no hay un gremio que tenga más trayectoria y más reconocimiento, nos apoyó la Federación de Cafeteros, y eso es fundamental porque miren que la federación apoya toda la estrategia de implementación del programa en Briceño, y también Fede Cacao con unas familias beneficiarias de proyectos de cacao en la zona baja. Pero eso no es suficiente si no lo acompañamos de la estrategia comercial y de mercado. Entonces, cuando estuvimos en Briceño en ese evento tan lindo, pudimos ver, por ejemplo, las marcas de café de origen, las marcas de café de Briceño, que ya se están comercializando con excelentes resultados, y en eso el sector privado tiene y juega un papel fundamental. Yo considero que no basta con tener el presupuesto, no basta con tener el acompañamiento técnico no basta con querer hacer las cosas desde el punto de vista productivo, si no vamos de la mano con el sector privado que nos permita que los resultados de todos estos esfuerzos tengan mercado y tengan espacio en las góndolas y en los supermercados de las grandes ciudades.
Suma de voluntad, doctor Londoño Francisco, en esas mismas montañas de Briceño, por esos largos caminos de trocha que ustedes tuvieron la oportunidad de visitar y que lo llevan fácilmente a uno de un clima frío a templado y caluroso en cuestión de minutos, encontramos una de esas paradas del equipo de comunicaciones exactamente en la vereda de la América, una historia en particular. Hablamos con Carlos Muñoz Quiroz, un hombre campesino de 41 años, quien desde niño creció en esa hermosa finca cultivando principalmente café, pero con los embates de la guerra se vio en la obligación de cultivar coca. Es un testimonio también de vida.
¿Cuál es la economía? ¿Cuál es la era de la economía entonces? ¿Y por qué cambió esa economía brutalmente en tiempos atrás? Les voy a decir el por qué. Resulta de que dependemos de unas economías donde suben y bajan, ¿cierto? La variedad de las cosas. Dependemos de una economía de un café donde la bolsa también sube y baja, ¿cierto? En ese año aproximadamente ya dependemos de una economía de un café donde la bolsa también sube y baja, ¿cierto? En ese año aproximadamente ya por el 99-2000, pues el café tuvo un bajón, ¿cierto? Y pues ahí donde aprovecharon, como por decir los grupos, los cultivos ilícitos, los de la coca, y entonces claro, competir con esa economía es difícil, porque es una economía bastante amplia, donde se le brinda mucha oportunidad de trabajo a las personas, aquí se aprovecha el niño, se aprovecha el adulto, se aprovecha a la mujer, o sea, todo se mete aquí mezclado, ¿cierto? Y entonces al no conocer esa economía bien a fondo, ¿qué hacemos? Claro, nos metemos de lleno, porque el cafecito no nos estaba dando, por ejemplo, para sustentar nuestra familia, ya no veíamos una oportunidad donde pues nos va a quedar un ahorrito para darle educación a nuestros hijos, entonces ya ahí es donde comienza el desorden.
Francisco, bueno, ese testimonio, usted que ha recorrido el territorio y en ese cubrimiento como reportero, ¿tiene alguna experiencia que nos quiera compartir?
Pues sí, varias. Voy a comentar una sola a propósito de una mención que hacía hace unos minutos el doctor Hernando Londoño, hablando con la gente de Briceño, la gente que vivió esa época difícil que él narraba del narcotráfico y de ese dinero fácil. Hay un lema que ha cuajado mucho en Colombia y es que la plata de la coca se acaba ligero. Los que se enriquecen con la droga son muy pocos. Conocí el caso de una señora que tenía un salón de belleza. Dijo que ella lo había construido porque ella no cultivaba nada ilícito, no hacía nada, solo se dedicaba a madrugar los sábados y los domingos en los alrededores de las cantinas y ahí se encontraba plata en efectivo, tal cual, se encontraba la plata tirada en el piso. Básicamente ella se refería, digamos, a los que llaman a los raspachines, o sea, lo que ahora denominamos en la nueva fase los gestores sociales que ya están trabajando, que han tenido el apoyo de la dirección de sustitución. Y ellos pues se embriagaban, dejaban la plata en el piso para dar la sensación de cómo transcurre ese episodio. Esto para preguntarle al doctor Hernando Londoño cuál es su visión personal de ver cómo se transforma la vida de una persona a partir de este hecho tan singular.
Bueno, Francisco, yo personalmente creo que la pobreza no justifica la ilegalidad de ninguna manera. Para un padre de familia, una madre de familia, una de las mayores tranquilidades y satisfacciones es, a pesar de las dificultades y esfuerzos, salir adelante y ver salir adelante sus hijos. Y todos queremos que nuestros hijos sean prósperos y tengan un futuro estable, así como queremos tener nosotros también una vida estable. Como usted lo dice, la plata de la coca es una plata que se desaparece y que no genera sino violencia. Y si uno quisiera en Colombia disfrutar la paz y la tranquilidad, váyase a recorrer los pueblos cafeteros, váyase a recorrer estos pueblos donde la gente lleva 100 años cultivando café y la estabilidad y la tranquilidad es algo que se ha construido a través del tiempo, con actividades absolutamente lícitas, legales, que si bien es cierto enfrentan dificultades en unos periodos, obviamente son actividades que con la constancia y el esfuerzo permiten una estabilidad y una paz para todas las personas, familias y territorios en donde se trabaja con esfuerzo en actividades lícitas. Entonces, yo sí soy un convencido de que a pesar de los esfuerzos y las dificultades, esto que estamos construyendo va a seguir generando una tranquilidad y una paz estable y duradera para el país. Entonces, a pesar de lo difícil que pueda parecer, a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar, nosotros estamos convencidos de que algo maravilloso está pasando y que estamos haciendo muchísimo porque la paz con legalidad llegue a todos los extremos del territorio y podamos seguir luchando contra ese flagelo que tanta violencia y tanto caos está generando en la sociedad y en los territorios.
Doctor Londoño, en lo personal, ¿qué significa para usted todo este trabajo que se está haciendo en el país por efectivamente lograr una paz que sea duradera y que sea irreversible? ¿Qué es lo que más lo conmueve a usted ese trabajo que se hace?
Bueno, me conmueve ver la felicidad con que una ama de casa me muestra cómo está su huerta casera y las lechugas que ya está produciendo, o un grupo de amas de casa me llevan y me muestran las canastas o los cartones de huevo que tienen ya acumulados para ir a vender el fin de semana al mercado campesino del pueblo. Me conmueve ver cómo don Gonzalo, el caficultor, ya puede mejorar el baño de su casa porque ya tiene recursos que le provee la venta de 2 o 3 cargas de café en la cooperativa de caficultores. Me conmueve ver que hay paz en esos territorios donde la gente ha cambiado los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Me conmueve ver que en estos municipios donde tarda unos 5 y 6 horas en llegar, la gente está queriendo progresar y está adelantando emprendimientos que hacen que nosotros las 5 horas se le pasen rápido por querer aprender y conocer más de estos campesinos que están saliendo adelante.
Pues doctor Londoño, muchísimas gracias por su tiempo. Carmen Herrera en Medellín, muy amable. Este ha sido el PodPaz de la Consejería de la Paz con Legalidad, con el director de sustitución de cultivos ilícitos. Hay un futuro, hay un presente y un futuro, y hay que seguir creyendo en la legalidad, tal como lo ha dicho nuestro invitado de esta jornada. Muchas gracias a Carmen Herrera, a Gustavo Andrade, nuestro director general, a nuestro coordinador Giuseppe Palacino, y a ustedes, gracias por acompañarnos y muy pronto volveremos a vernos. Hasta pronto.